Rico, 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 nos vamos a Ana Fundación, que hoy nos va a traer un tema muy interesante. Siempre nos los trae, pero hoy les va a gustar, yo creo que incluso más que todos los jueves.
Ana Fundación en la terraza.
Y querido José Ignacio, ya has llegado con pantalón blanco y polo verde de rayas blancas absolutamente combinado. Oiga, porque usted sigue la tradición de en verano llevar los pantalones blancos, como toda la vida, impolutos, inmaculados.
Y además,
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Además huele muy bien. Pero lo de los pantalones blancos, José, tú ya llevas 3 semanas poniéndote
Es
pantalones
verdad,
blancos.
Porque
pues
ahora
es que
que puedo.
a ti no te gusta hablar de tu vestuario.
Es que ahora que puedo, que ahora que puedo, que su trabajo me ha costado volver a meterme en esos pantalones.
Se ha quedado con tipín.
Me ha costado mucho esfuerzo. Bueno, José Ignacio, hoy vamos a hablar de un tema que es afrodisíaco. Y la verdad es que en esta temporada incluso tiene un poco de morbo esto, ¿no? Lo de la tasación de joyas. No vamos a contar por qué, pero de repente es un tema que a todo el mundo le interesa,
Pues
¿eh?
lo de afrodisíaco es un decir,
Sí.
porque entre ayer y hoy, más nombrar no puede ser por radio y por televisión continuamente. Yo diría que aunque el tema es valoración y tasación de joyas,
Sí.
para que se enteren los oyentes, yo lo podría decir zapatero a tus zapatos. Bueno, vamos a ver. Entonces, hay que distinguir perfectamente bien lo que es una valoración de lo que es una tasación.
Claro.
¿Por qué se mezcla, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué es una valoración? Valorar es poner una cosa que no tiene un bien comparable, ponerle un valor, ponerle un precio, ¿eh? Esto es la tasación. Depende los baremos del mercado que tenga. Es decir, ponerle un precio base de lo que puede valer un objeto.
Eso es la
En
valoración.
este caso, una joya, unas joyas.
Sí.
Pero otra cosa es la
La
tasación.
tasación.
La tasación es a una cosa que hemos, o a una joya que hemos valorado, vamos a compararla con otras joyas similares que pueda haber en el mercado y hay que ver también hacia dónde va dirigida la tasación. Porque como veremos, es diferente una cosa de otra. Pero vamos a empezar primero por la valoración, que es lo primero que el público se va a enterar.
Sí.
Recibimos una joya, vamos a ver, recibimos una pulsera. Ya que han salido tantas fotos de pulsera, lo primero que tenemos que poner es ponerlo en una báscula de precisión para saber su peso. Una vez que sabemos el peso, tenemos que ver de qué metal está hecho. Puede estar hecho de plata, de oro, de platino o combinado cualquiera de las dos cosas. Ya hemos visto que es, por ejemplo, oro blanco. El oro blanco se compone de oro amarillo, 75%, y un 15% de paladio. Eso va a determinar también el precio del metal,
Claro,
porque no es
efectivamente.
solamente oro de 750, no, es algo más. Una vez que ya sabemos cuál es el metal, que hemos visto, nos fijamos que esa pulsera tiene piedras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con las piedras es tratar de calibrarlas. ¿Cuántos quilates tienen? Las joyas, las piedras que están en una joya ya montada, no se puede calibrar al 100%. Se hace por aproximación.
Claro, porque no se pueden desmontar, ¿no? Claro.
Exactamente. Si estuvieran desmontadas, se pondría la piedra en una quilatera y daría el peso exacto.
Perdona, José Ignacio, esto que estás hablando es valoración.
En valoración.
Fíjate, yo creía que todo eso era tasación, porque como es tan concreto el metal. Bueno, sigue, porque estaba yo equivocada.
Luego veremos la tasación. Sí. Entonces, si estuviera la piedra suelta, se pondría en un quilatero y nos daría los quilates. Para que el público sepa, un gramo de peso es igual a 5 quilates en los brillantes. Las diferentes piedras tienen otra densidad y varía. Hay tablas para poder saber exactamente lo que hay. Hemos dicho que las piedras están montadas, entonces nos tenemos que servir de unas plantillas que hay, de unos calibres que hay, para ver aproximadamente la forma que tiene la piedra, y con eso, con unas tablas, ir calculando el quilataje que tiene.
Claro, pero por ejemplo, en el caso de los brillantes es, digamos, entre comillas, más común. Pero, ¿y los rubíes?
En el caso de los rubíes, las esmeraldas, que además tienen formas especiales, que pueden tener forma de lágrima, se utiliza un aparato que se llama el Iberich, que mide la altura, la anchura y la profundidad o la culata de la piedra.
Que también influye eso, ¿no?
Por supuesto, porque puede ser una piedra plana que tiene poco quilataje, o puede ser con mucha culata que tiene más quilataje. Las piedras, cuando tienen más culata normalmente, es que son de peor calidad generalmente. ¿Ah, sí? Para dar intensidad al color, porque si tuvieran poca culata tendría menos intensidad la piedra. Pero también puede ser la forma del tallado, como la han hecho, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya sabemos, por ejemplo, que tiene brillantes, que hemos hecho con un calibrador un cálculo de los brillantes que tiene. Pero eso hay que hacer brillante a brillante. No se puede decir 150 brillantes de 0,10.
Aunque sean iguales.
Nunca los brillantes son iguales, pueden ser parecidos.
Claro.
Con el tamiz los han puesto más o menos. Pero hay que mirar muy bien y después ver qué calidad tienen esos brillantes. Porque en una pulsera, aunque normalmente si es un buen orfebre pone los brillantes del mismo tamaño aproximadamente y de la misma calidad, también hay quien mezcla calidades, bien sea para abaratar la pieza, aunque no lo sepa el que la compra, o bien porque no hay brillantes del mismo tamaño y de la misma calidad en un momento
determinado. O porque ha habido sustituciones también en un momento determinado.
Sí, por supuesto. Los solitarios de las separaciones que traen los hombres a las casas de compraventa o a subasta, se notan la gran sorpresa muchas veces de que no son diamantes, que han sido sustituidos, bien sea por tema de juego o bien sea por tema de venganza. Pero bueno, estas son otras historias, estamos ahora en ello. Entonces, el trabajo que tiene hacer la pulsera, el metal. Primero tiene que haber un orfebre que haga la forma de esa pulsera. Eso se puede trabajar el metal directamente, que es trabajar en metal directo, pero hoy día normalmente lo que se hace es, se hace un molde, con un metal más barato, que es la plata, y luego se funde con la cera perdida, y de ahí se saca luego la pulsera, el metal sobre el cual luego se va a trabajar, que es esa joya. Cuando se tiene, también hay que ver la antigüedad para calibrar, y hay que ver el origen que tiene la joya.
Es decir, si está firmado o no, si
para ver, si, porque dicen, esta joya se ha podido adquirir en España. Igual no. ¿Por qué? Porque no tiene el símbolo de metal de España. Uh-huh. Que tienen que tener todas las joyas.
No me digas.
Legalmente.
Pero eso ahora, de la antigüedad, antes no.
Desde hace muchísimos años. ¿Sí? Desde hace muchísimos años ya. Estoy hablando sobre todo de joyas más o menos recientes que todos tenemos en la cabeza.
Ya.
¿No? Y luego hay que ver también si tiene el punzón del orfebre, porque las joyas, cuando tienen una determinada calidad, puede tener también el punzón del orfebre. Y eso también influye en el valor de la pieza. Entonces, de esta forma ya tenemos un valor base, digamos, de los materiales de esa pulsera, de esta joya. Esto sería la valoración.
Una pregunta, José Ignacio. Y, bueno, el símbolo ese que has dicho para saber si es hecho en España o en otro sitio, ¿hay alguna forma de saber, no el año, por supuesto, pero sí la época que es una joya? ¿Hay algún tipo de mecanismo, de símbolo, de algo por el que tú averigües más o menos de qué época es?
Dentro de España, en principio, no. Es por el punzón del orfebre, okay, más que por un símbolo del metal.
Vale.
Porque durante toda la historia, y estamos ya, podemos ya retrotraernos a la época del imperio, se trataba de no poner muchas veces el cuño para evitar los impuestos.
Anda, mira.
No, si aquí
ya eso viene de antiguo, entonces, ya.
Es de antiguo, evidente.
Es de antiguo, ya.
No, tú fíjate lo que pasó con la tiara de la reina Fabiola, ¿no? Uh-huh. Todo ese invento de las piedras que no lo eran. O sea, y eso, imagínate, ¿no?
Claro, claro.
Así que al final resulta que hay muchas cosas, ¿no?
Sí, hay mucha intrahistoria en las joyas.
En las valoraciones y en las tasaciones.
Y en las tasaciones también. Entonces, ya tenemos una idea de lo que es la valoración. Pero hemos dicho que la valoración es diferente de la tasación.
Sí.
¿Por qué? Porque hemos dicho que la tasación es encajar el valor de una joya en un mercado u otro, apreciando el valor en función de si se vende, de si se empeña, si es para un seguro, si es para un juicio, etcétera, etcétera.
Claro.
Claro, porque tenemos un valor material de la joya en sí, de, digamos, del metal, de las piedras, del trabajo, que antes no lo he citado suficientemente bien, de las horas, porque ahora dice, tiene 10 quilates de brillantes, pero no es lo mismo el trabajo para engarzar una piedra de 10 quilates que para engarzar 100 piedras de 10 puntos.
Claro.
Porque hay 100 trabajos respecto a uno.
Claro, y yo me pregunto una cosa, si las joyas pertenecen, bueno, pues a una firma excepcional, ya es otro valor también, ¿no?
Por supuesto.
No es lo mismo que sea Cartier,
ya entraríamos en la tasación ya propiamente dicha, porque la estamos comparando con algo, que en este caso es con una marca.
Y eso ya es un valor aparte.
Es otro valor que incrementa, perdón, es otro, el valor se ve incrementado en la tasación por al compararlo y decir, esto es de una marca determinada, de Cartier, y tienen otro valor.
Claro, y por ejemplo, en ese tipo de cosas influye, es importante en la valoración o en la tasación que, por ejemplo, tengamos digamos, el ticket de compra, la factura de compra, todo eso es importante.
Bueno, sí. Entonces, vamos a ver. Cuando uno tasa, puede tasar desde cero. Es decir, con la valoración que tiene y ver algunas formas de comparar esa valoración con otras cosas, con otros objetos similares, con un mercado determinado, con un destino determinado de la joya. Pero hay a veces que se tiene, bien sea la factura de origen, o incluso se puede tener una tasación antigua. Imaginemos que tenemos una tasación de hace 20 años. Puedo decir ahora, sin citar la persona, que el patrimonio nacional ha pedido retasar una serie de joyas que tiene. ¿Por qué? Porque tiene una tasación antigua del año 87. Entonces la quiere actualizar, evidentemente, porque, por ejemplo, a lo más fácil, el oro en el año 87 valía un precio determinado y hoy día vale otro.
Exactamente, claro, no tiene nada que ver.
Multiplicado 5, 6, 7 o 10 veces más. Entonces, en el caso de la factura que me estás hablando, José, la factura ya da un punto de referencia. Primero, ¿de dónde se compró? Porque eso determina también el precio de la joya. Hablaré ahora a ver el destino de la tasación. Segundo, la descripción que hacen de la joya, porque si han hecho una factura en condiciones de una firma realmente solvente, dirá, por ejemplo, si fuera un solitario, dirá un solitario de tantos quilates de tal color.
Y se habla una descripción
orientativa. Eso ya ayuda para la comparación, para hacer la tasación, ¿no? Entonces decíamos que la tasación es al valor de la pieza ponerle un precio. ¿Referente a qué? Pues mira, cuando una casa de seguros pide a un tasador, háganos la tasación de una pieza, lo que se hace normalmente es al valor incrementarla en el 30%, que es lo que tiene para las compañías de seguro. Pero supongámonos de que es, por ejemplo, para una herencia. En este caso, lo que se trata es hacer lotes equitativos, tasándolos para que sean iguales al número de las particiones que se va a hacer.
Claro, claro.
Ahí varía de otra forma. Vamos ahora al tema de que fuera público, es decir, que fuera para venta al público.
Sí.
Por eso decíamos que era tan importante saber la joyería. Una joya en un determinado barrio, vamos a decir, Cuatro Caminos, y la misma joya en Goya o en Serrano,
tienen precios distintos.
Es de 1 a 5.
Fíjate, ¿eh?
Claro. Claro, pero después, por ejemplo, todo el tema de las joyas históricas, es decir, ¿hasta qué punto ese valor tiene algo que ver con todo el quilataje, con todo el peso, con todo? Si, por ejemplo, hablamos de una joya del siglo XIX, que conservamos, por ejemplo, incluso la caja original, ¿todas esas cosas influyen en la tasación de joya?
Bueno, influye el tener el estuche de época, sobre todo en determinadas piezas. Si es una tiara y tiene el estuche de la tiara adecuada, eso valora. Pero en las joyas, aparte del valor que hemos dicho, metal, piedras y todo lo demás, también está en la época que se ha hecho y en la época que se tasa. Porque pasa igual que en los cuadros. Es decir, hay cuadros que han tenido, o joyas, un determinado valor en una época, pero que en la época actual no están de moda. Entonces, en la comparativa con el mercado, que es la tasación, se dice, en estos momentos, este cuadro, esta joya, tiene este precio. Que muchas veces se limita prácticamente a la valoración, es decir, a la materia de lo que está hecho, por desgracia, porque son modas. Es igual
mira,
que en la confección, sí, vamos a decir así, una cosa que ha pasado de moda, ¿no?
Recuerdo que estuvo aquí una joyera, Calvo, de nombre no me acuerdo cómo se llamaba, la hija del Duodinámico.
Sí.
Bueno, pues ella me estuvo comentando, porque mi padre era, pues, de regalar en los aniversarios y tal, joyas a mi madre. O sea, es muy antiguo, eso lo hacían siempre. Y recuerdo que tenía un anillo de platino que mi padre siempre decía, esto es más caro que el oro. Y yo le pregunté a ella, Y me dijo, sí, es que hace años el platino era más caro que el oro. Regalar algo de platino era como que había... Y sin embargo, ahora no. El platino... Me dijo ella que el platino había bajado porque el oro había subido tanto.
Sí. Es en una época de hace un año, año y medio, el platino respecto al oro bajó.
Eso, me dijo ella.
Pero otra vez se recuperó.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Aparte que determinadas joyas entre oro, oro blanco y platino, ya no es cuestión de lo que valga el metal.
El metal
es ya. Es que si está trabajado en platino, se supone que tiene una determinada calidad, porque el orfebre que trabaja en platino no es cualquier orfebre, es mucho más duro.
Eso nos dijo ella. Eso nos dijo ella, que es más duro y cuesta más trabajarlo.
Bueno, entonces, ya que se está hablando tanto estos días de juicios, de no sé qué y no sé cuántos, ¿cómo sería la tasación?
A ver,
bueno,
¿cómo sería?
La tasación sería
sobre
la valoración que se ha hecho al valor que se podría poner en una casa de subastas. ¿Por qué? Porque si esas joyas van a ser intervenidas judicialmente, luego se van a sacar a subasta y los profesionales saben el valor de las cosas y el valor de tasación lo pueden asegurar. Y aparte, la casa de subastas lleva siempre una comisión entre el 20 y el 25%. Con lo cual, el valor de tasación dado a un juzgado, de tasación, no digo de valoración, de tasación dado a un juzgado, siempre será entre un 20 y un 25% menor por debajo. Eso un poco para decir. Y ahora que hemos hablado de la tasación, hay dos cosas que quiero destacar. Hemos dicho el juicio comparativo con otras cosas. La factura ha sido el valor de costa. Hemos hablado también la tasación para dónde es. Pero en la valoración y luego en la tasación hay que tener tres principios fundamentales, que es no perder la objetividad. La cosa es lo que es, independientemente de dónde provenga. Es mejor hacer una valoración, una tasación sin saber del origen de la pieza. Segundo, identificar cada pieza. No se puede decir siete pendientes a una media de tanto, no. Pendiente a pendiente, piedra a piedra de cada pendiente, y no solo tasar o valorar uno de los pendientes, sino la pareja.
Claro, porque pueden tener piedras muy distintas.
Porque son diferentes. Y luego, no verse condicionado en la tasación, no recibir presiones. Eso es fundamental. Entonces, cuando un tribunal pide hacer una tasación, normalmente lo piden a una casa de subastas. Puede condicionar mucho una tasación nacional en España para un tema nacional. Es mejor pedir la tasación al exterior. Porque la casa de subastas, ¿qué va a hacer? Va a decir, yo para valorar las piedras voy a pedir al Instituto Gemológico que me dé una orientación de las piedras que tiene. Pero el Instituto Gemológico, ¿a quién pertenece? Al Instituto Gemológico Minero Español, que en definitiva depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Claro, de hecho, cuando uno quiere sacar piezas a subasta muy importantes, siempre se hace fuera, ¿no? En Sotheby's o Christie's.
Sí, sí, que no significa que sean, digamos, ecuánimes o acierten.
Pero a lo mejor es por el mercado que ofrecen, ¿no? Quizás.
Por el mercado, sí, pero también se equivocan. Y ya que hemos estado hablando de que hay que buscar la objetividad y que no esté condicionado, menos por un ministerio, voy a dar dos equivocaciones, una que hizo Christie's y otra que hizo Sotheby's, porque aquí todo el mundo se equivoca.
Bueno, claro, claro.
Por ejemplo, el 3 y el 4 de abril de 1987 se subasta en Christie's, en Suiza, las joyas de Wallis Simpson, la duquesa de Wilson. Inicialmente el tasador dijo, serán unos 7,5 millones de dólares. En la subasta alcanzaron los 50 millones.
Madre mía.
¿Por qué? Porque se quisieron curar en salud, porque quisieron dar una orientación a esas joyas que no eran, o porque en realidad no pensaron que esas joyas provenían de quien provenían y tenía un valor añadido del origen de la joya, que es algo que hay que tener en cuenta también, claro, en la valoración.
Continuamos en la terraza con Ana Fundación y esta afrodisíaca valoración y tasación de joyas en la que ya estamos inmersos y que todavía nos quedan algunas puntualizaciones que hacer, José Ignacio.
Sí, bueno, solamente estamos hablando de las equivocaciones que pueda haber. Hablamos, hemos dicho, la de Christie's, pero vamos a dar también al otro lado.
Ah, eso sí.
Porque hay que dar a todos los lados. Ahora vamos a ver una de Sotheby's. Se subastaron las joyas de Begum Salima.
De la Begum Salima, sí.
El 13 de noviembre de 1995 y alcanzan también la tasa, la valoración de 27 millones de dólares, que en realidad no era lo que inicialmente le habían dicho. Por cierto, he de decir, de estas joyas, de las de Simpson, que dejó todo para el Estado francés, en concreto para el Instituto Pasteur. Tenían un palacete en la Bois de Boulogne, que quedó para el Instituto Pasteur, y el importe de las subastas de las joyas también para esa misma institución.
Bueno, sé que los han dejado arreglados por un ratito, ¿no?
Sí, sí, un poco. Lo que pasa es que la investigación siempre consume muchos recursos y está bastante desatendida, por desgracia.
Es cierto, es cierto.
Bueno, esto es un poco de lo que quería hablar, de la tasación y de la valoración. Entonces, ya que estamos hoy en el jueves 18,
sí,
yo, si fuera los abogados de la parte contraria, pediría una contratasación efectuada fuera del territorio nacional. No me iría ni siquiera a Sotheby's ni a Christie's. Yo me iría incluso a tasadores chinos de Hong Kong, que pueden saber mucho de origen de determinadas joyas.
Esas piedras.
Sí.
Bueno.
Es lo que yo haría si fuera abogado
de la
contraparte. Pero yo no soy abogado de la contraparte.
Ya. Bueno, pues muchísima luz sobre este tipo de cosas que últimamente interesan tanto.
Sí, sí.
Gracias, querido José Ignacio. Vamos a decirle a nuestros oyentes dónde está Ana Fundación, porque todavía hay una exposición maravillosa que visitar.
Sí, por supuesto. Nuestra exposición se llama La Bella Entrada a las Cloacas. Nunca más actual, a pesar de que está programada desde hace 2 años.
Es metafórico.
Pero bueno, que son fotografías del fotógrafo japonés Soko Hashimoto, uno de los grandes que quedan, de 87 años, que por tercera vez hacemos una exposición con fotografías de él con diferentes temas. Pueden ustedes verla en Ana Fundación, que nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Y estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, como ahora, con cita previa, una visita guiada de 11 a 2 de la tarde. Nuestro número de teléfono y WhatsApp es el 6131-99131 y estamos en las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook. Y nuestra página web, donde pueden seguir todas nuestras actividades y mucho más, en la página es www.an-a.fundación. Foundation.
Pues muy bien, querido. Pues la semana que viene más. Esta semana nos has dejado a todos con los ojos muy, muy abiertos y así echando chiribitas, ¿eh? Hablar de tantas cosas interesantes y de tanta actualidad.
Nosotros tasamos.
Y claro, claro, sí. Hemos descubierto muchas cosas. Así que muchísimas gracias, porque esto siempre aporta mucho a nosotros y a todos nuestros oyentes. Así que, querido José Ignacio, gracias. Y a seguir llevando el pantalón blanco, que también da mucha alegría de verano, ¿eh?
Muchas gracias.
O sea que hasta la semana que viene.